noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy martes, 30 de septiembre. En este gobierno, cruzar la ley tiene consecuencias. Durante su comparecencia en el Senado, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, señaló que en el gobierno federal no hay pactos con criminales, por lo que si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, tendrá que asumir las consecuencias.
En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad.
Aseguró que la investigación por el caso de Huachicol fiscal no ha terminado, al contrario, seguirá adelante. Habrá más personas procesadas.
No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. Si se iniciaron las investigaciones, tiene que haber consecuencias. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
También en el Senado, un día después de la conferencia en la que justificó su pago de impuestos por ingresos de 79 millones de pesos, Adán Augusto López aseguró que los 24 millones de pesos que ha obtenido en los primeros 8 meses de este año son, dijo, producto de la comercialización de ganado.
Dejé de realizar esas actividades y me concentré, como lo informé, en el asunto de la ganadería, pero precisamente para evitar conflicto de interés. Mes con mes embarcan por medio de 150 cabezas de ganado.
Iniciativa integral para la juventud mexicana. Luego del asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, el pasado 22 de septiembre, la presidenta Sheinbaum anunció que se prepara un programa a nivel nacional destinado a la salud mental de los jóvenes.
Generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, que permita pues atender algunos asuntos relacionados con la propiedad. En ciertas etapas de la vida pues hay mayores tendencias a la depresión por distintas razones, y también asuntos relacionados con las redes sociales.
El apoyo por inundaciones llegará lo más pronto posible. Nadie se quedará desamparado. La presidenta Sheinbaum informó que esta semana se va a dar el primer apoyo a las familias afectadas por las lluvias del pasado sábado en la zona oriente del Valle de México. Nadie se va a quedar desamparado, aseguró.
Lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo. Esta misma semana se va a dar. Y después, de acuerdo con la evaluación de riesgo, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto nadie se va a quedar desamparado. Y además estamos haciendo una evaluación integral de las obras que se tienen que hacer para evitar que haya nuevamente estas inundaciones.
Le cortan las alas al hombre de las aeronaves del cártel de Sinaloa. En un operativo realizado en Badiraguato, fuerzas federales detuvieron a Juan Pablo Vargas Báez, el Chucky, señalado como piloto aviador al servicio de los Chapitos. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, ordenó separar de sus funciones y presentar cargos en contra de la encargada de despacho de la Fiscalía Territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, Marta Reyes, y de 4 agentes más, tan señalados de actos de corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gestión con un nivel de aprobación del 71.6% entre los ciudadanos. Esto, de acuerdo con la encuesta nacional realizada por Consulta Mitofsky, el estudio revela un crecimiento de más de 10 puntos porcentuales en comparación con octubre del año pasado. Más adelante converso con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. 7 de cada 10 mexicanos confían en que la reforma a la ley de amparo que se está discutiendo en el Congreso será para beneficio del país, así lo revela encuesta realizada por QM. Hablaré más adelante con Javier Murillo, director general de QM, de Question Mark, también sobre el Día Internacional de la Traducción del Año de la Mujer Indígena. La presidenta presentó Mujeres del Maíz, eventos y actividades con el objetivo de reconocer, de reivindicar a todas las mujeres indígenas de antes, de ahora y de después, con especial énfasis en Malintzin, una víctima que ha sido estigmatizada injustamente a lo largo de la historia. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, último día de mes. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona poniente. Excelente noticia. Se restablece la circulación a través de la avenida Lomas de Plateros. Esto es justamente a la altura de la calle Francisco Miranda, con dirección hacia el norte. Esto en las inmediaciones de la prepa número 8, luego de la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual únicamente los rezagos vehiculares sobre esta importante arteria vial, por lo cual se puede seguir utilizando como alternativa la zona del eje 5 poniente del tramo de la avenida Alta Tensión o la zona del anillo periférico, aún les será negada utilidad. También en la zona poniente, comentarles a las 20:30, hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del paseo de Reforma, entre anillo periférico y el circuito interior. Esto en las inmediaciones del Auditorio Nacional, debido a un evento musical que se va a cabo en este punto, por lo cual sugerimos anticipe su salida. También en la zona poniente, comentarles en temas de vialidad, en estos momentos complicada la circulación a través del anillo periférico, parque deja atrás la zona de la avenida Constituyentes y tiene como destino el perímetro de la avenida Barranca del Ronco. En otro punto también complicada la circulación a través de la avenida Río San Joaquín, procedente de la zona de la calzada General Mariano Escobedo hacia el anillo periférico. Así que es un momento del reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum dio a Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, sostuvo una reunión para evaluar los daños causados por la fuerte lluvia del sábado pasado en la zona oriente del Valle de México. Adelantó que esta semana van a llegar los primeros apoyos para los damnificados. Aseguró que no habrá ninguna familia desamparada. En la reunión estuvieron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistieron los presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda de La Paz, Marta Guerrero, la alcaldesa de Iztapalapa, Leida Alaves, así como parte del gabinete presidencial, quienes trabajan en una segunda evaluación ya para desarrollar las obras que requiere la zona. Esto dijo la presidenta Sheinbaum allá en Ciudad Neza.
Lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana se va a dar, y después, de acuerdo con la evaluación de riesgo, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto nadie se va a quedar desamparado. Y además estamos haciendo una evaluación integral de las obras que se tienen que hacer para evitar que haya nuevamente estas inundaciones.
Bueno, hoy es Día Internacional de la Traducción. En la Mañanera del Pueblo se presentó Mujeres del Maíz, que es una serie de actividades. Estas actividades se van a llevar a cabo para cerrar el año 2025, que les recuerdo es el año de la mujer indígena. Además, mujeres de distintas lenguas como la otomí, Marisela González, destacaron la importancia de que se conozca su lengua, así como la importancia gigantesca, enorme, y con esa se salda una deuda histórica de reivindicar sus derechos como mujeres. Escuche.
Estamos aquí el día de hoy para que mediante nuestra voz ustedes conozcan nuestra lengua y sobre todo el sentir de nuestros corazones. En esta lucha incansable por la reivindicación de cada uno de nuestros derechos como mujeres, porque como lo dijo nuestra querida presidenta, no llegó sola. Llegó con cada una de nosotras.
También por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que esta serie de actividades tiene como objetivo que reconocer, revalorar a todas las mujeres de los pueblos originarios de todos los tiempos, pero muy particularmente el papel de Malintzin, señalada injustamente a través de 500 años como la traidora. Escuche.
Participan muchas mujeres que se han dedicado, además de mujeres de los pueblos indígenas, participan mujeres que se han dedicado a estudiar este tema, muchas de ellas originarias de pueblos y que hoy son pues reconocidas académicas. Entonces, esos son algunos de los eventos que se van a desarrollar de aquí a diciembre, revalorando, reconociendo, reivindicando de una manera distinta a Malintzin, pero no solo a ella, sino a todas las mujeres indígenas de antes, de ahora y de después.
Hoy es el último día de septiembre, mañana 1 de octubre, y se cumple un año ya de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta. Indicó que al cumplir un año de gobierno, pues parte de los temas destacados en su discurso del próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, con el que cerrará esta gira que ha llevado a cabo por todos los estados de la República Mexicana, rendición de cuentas para informar en territorio sobre su primer informe de gobierno. Tendrá como temas centrales las reformas constitucionales, entre ellas, por supuesto, la de los pueblos indígenas, también la reducción de los homicidios dolosos en nuestro país. Estamos hablando de un 32% de disminución, o la elección del Poder Judicial.
Y que este año se realizó la elección al Poder Judicial. Han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas. Ya lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico. La reforma de pueblos indígenas, que este año se tradujo en un presupuesto público por primera vez en la historia a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes, la reversión de una buena parte de la reforma energética de Peña Nieto, el rescate de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, la recuperación como empresas públicas, empresas del pueblo de México, con una visión de largo plazo, el reconocimiento de las mujeres en la Constitución, con derechos plenos, entre otras reformas constitucionales. Dos, reducción del 32% en los homicidios dolosos, con una estrategia integral. Tres, más escuela, más educación, más educación.
Parte de los temas que dará la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo a las 11 de la mañana en el Zócalo capitalino. Ayer por la noche se dio a conocer que Alejandro Encinas, actual secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana en la Ciudad de México, fue designado por la presidenta Sheinbaum como representante de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Hoy la presidenta Sheinbaum pues explicó esta designación, así lo dijo.
Es un gran compañero, Alejandro. Le pregunté si le gustaría, me dijo que sí, y lo nombramos.
Y bueno, acaban de ratificar ese nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado de la República. En otro tema, el migrante mexicano Miguel Ángel García Hernández resultó herido, recordará, durante el ataque que sufrió la Oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, en Dallas, Texas. Falleció. Esta mañana la presidenta Sheinbaum informó que está en contacto con la familia de Miguel Ángel, se le está apoyando económica y moralmente. Señaló que se han enviado ya cartas diplomáticas a los Estados Unidos, se exige una investigación sobre estos lamentables hechos.
Se han presentado cartas diplomáticas varias, sobre este caso también, exigiendo que se haga una investigación a fondo. Y lo que hacemos pues es apoyar con los consulados, y en caso de que ellos quieran presentar una denuncia, acompañarlo con abogados. Eso es lo que hacen.
Bueno, le hablaba yo sobre la gira por los 32 estados de la República de la presidenta Claudia Sheinbaum, rendición de cuentas. Durante los fines de semana los ha llevado a cabo a partir de los viernes. Hoy los continúa, está en Cuernavaca, Morelos. Se ha dedicado a recorrer la República Mexicana, la presenta como una nueva forma de rendir cuentas a las y los mexicanos, en un hecho inédito. Ningún presidente, en este caso presidenta, lo había realizado. Y tan solo durante los 4 fines de semana en los que la presidenta ha estado recorriendo los estados de la República, más de 500,000 de mexicanas y de mexicanos la han acompañado. En septiembre, inicios de septiembre, el viernes 5 de septiembre, en Guanajuato se reunió con 15,000 personas, en Aguascalientes con 20,000, en Zacatecas con 15,000, son 50,000 personas. El sábado 6 de septiembre en Durango se reunió con 12,000, en Sonora con 14,000, en Nuevo León con 25,000, 51,000 personas. En total, el domingo 7 de septiembre en Coahuila se reunió con 10,000 personas, en Tamaulipas con 10,000, en Veracruz con 29,000, son 49,000 personas. El viernes 12 de septiembre estuvo en Puebla, donde la acompañaron 25,000 personas, en Tlaxcala 13,000, en Hidalgo 10,000 personas. Da un total, nada más ese fin de semana, de 48,000 personas. El sábado 13 de septiembre, que estuvo en San Luis Potosí, la acompañaron 12,000 personas, en Querétaro 7,000. El domingo 14 de septiembre estuvo en Michoacán, 10,000 personas acudieron al informe que dio ahí. En el Estado de México, 23,000. El viernes 19 de septiembre estuvo en Guerrero, 18,000 personas la acompañaron. En Oaxaca, 30,000 estuvo ese mismo día. Al día siguiente, el sábado 20 de septiembre, en Chiapas, 40,000 personas. En Tabasco, 25,000. En Campeche, 7,000. En Yucatán estuvo el domingo 21 de septiembre, ahí 9,000 personas la acompañaron. En Quintana Roo, a un lado de Yucatán, también en la península, 27,000 se dieron cita para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. El viernes 26 de septiembre estuvo en Chihuahua con 13,000 personas, en Baja California con 10,000. El sábado pasado en Baja California Sur estuvo con 10,000 personas, en Sinaloa 30,000 personas estuvieron con ella, en Mazatlán, en Nayarit 35,000. El domingo pasado en Jalisco 14,000 personas se dieron cita para escuchar su mensaje, en Colima 20,000. En estos momentos eventos, le digo, está en Morelos, en Cuernavaca, acaba de concluir un evento, y ahí está mi compañero Enrique Hernández. Oye, una niña subió a saludar a la presidenta, Enrique, y se llevó su abrazote, ¿verdad?
Es correcto, Juan, de forma espontánea subió esta pequeña y le dio un abrazo a la presidenta. La presidenta, pues también, por no dejarla, se levantó y fue a acompañarla hasta donde estaba su mamá para justamente agradecer este gesto, pues únicamente los niños. Y justamente en este punto, Cuernavaca, Morelos, fue la última gira de la presidenta Claudia Sheinbaum para rendir cuentas en torno a lo que ha sido su primer informe de esta administración presidencial. Y aquí destaca que su compromiso con la gobernadora Margarita González, con la gobernadora de Morelos, para seguir trabajando en temas de materia de seguridad, porque hay pendientes. Y es que también un grupo aquí de madres buscadoras, pues se dio cita justamente para pedirle no más impunidad y que los apoyen como administración federal justamente ante este flagelo de mucha preocupación, que es la pérdida de las personas desaparecidas, que aún no han sido localizadas, y que por ello justamente pues la presidenta hace este compromiso y destaca que se ha reducido hasta en un 30% los delitos de alto impacto. Vamos a escuchar a la presidenta.
Por ciento entre septiembre del 2024 y octubre del 2025. Vamos trabajando todos los días para la paz, la seguridad, el cuidado y el desarrollo de nuestro país. Quiero...
Enrique Hernández, nos cae la pausa, pero de ella regreso contigo y lo que se vivió en este evento de la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Cuernavaca, en Morelos, en tierra de los guayabos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regresamos a Cuernavaca, Morelos, donde la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de concluir un evento como parte de su gira rendición de cuentas que ha venido llevando a cabo en todos los estados del país. Veíamos que al inicio de este evento una niñita se acercó a saludar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a ponerle un collar. La presidenta la abrazó, la cargó, algo le dijo al oído. Se ve que la presidenta Sheinbaum disfruta muchísimo de la compañía de las niñas y de los niños. Enrique Hernández, regreso contigo a Cuernavaca.
Gracias, Juan. Ya te comentaba que hizo anuncios importantes para justamente para el pueblo de Morelos y destacó la construcción de un puente que va a conectar a esta entidad con Guerrero a través del municipio de Markelia, así como la modernización total de las carreteras que van a seguir en manos de la autoridad federal, y también la construcción de un nuevo auditorio justamente porque esta entidad ha crecido de forma importante, y por ello también mencionó que este año ha sido un poco complicado en cuanto a las pues relación con Estados Unidos en materia de negociaciones arancelarias, y es por ello que dijo, bueno, la soberanía, la libertad y pues del pueblo de México, nuestra negociación, así lo dijo. Vamos a escucharla, Juan.
El corazón. México es un país libre, soberano y independiente, y eso, nuestra negociación. ¡Que viva Morelos! ¡Que viva México!
Y justamente acaba de arrancar hace caso dos minutos la unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se quedó a platicar justamente con las personas que estuvieron en primera fila, pero también recibió a las madres buscadoras, que en esta ocasión, bueno, ya quedaron en manos de lo que es la secretaria de las mujeres, quien les dio atención a sus demandas. Juan, el reporte que les tengo aquí en Morelos.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Gracias por tu reporte. Seguimos pendientes. Ojalá te dé tiempo de conseguir una cecinita de Yecapixtla, ya que no andas lejos de por ahí. Si te sobran tres taquitos, aquí son bienvenidos, ¿eh?
Creo que no van a sobrar, pero sin duda alguna vamos a hacer el esfuerzo.
Gracias, Enrique. Abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Allá hasta Cuernavaca. Y bueno, es el último estado de la República, Morelos, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum lleva a cabo esta gira rendición de cuentas antes de concluirla en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 11 de la mañana. ¿Cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de aprobación a su primer año de gobierno, que mañana se cumple? Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Roy?
Muy bien, Juan, efectivamente. O sea, hoy es el día 365 de gobierno, ¿no? Mañana inicia segundo año. Pero hoy termina su primer año. Yo creo que cuando ella inició, yo creo que no se imaginó llegar a fin de su primer año mejor aprobada que los últimos 5 presidentes. O sea, no creo que se haya imaginado incluso llegar arriba de lo que López Obrador estaba o de lo que Salinas estaba en su momento, ¿no? Con todo lo que significaba. Y entonces lo que tendríamos que explicarnos es qué se ha hecho para estar ahí, ¿no? Evidentemente, cada vez que uno habla de aprobación en un momento de polarización, los que no la aprueban quisieran que nadie la aprobara. O sea, no más ellos, ¿no? Y los que la aprueban quisieran que tuviera el 100% la aprobara. No, así es esto. Y aquí 72% prácticamente los mexicanos, más de 7 de cada 10, llegando a su momento más alto en el año y superando a los expresidentes, a los 5 presidentes anteriores, que es desde que se mide este tipo de aprobaciones.
Importante, Roy, destacar lo que es los últimos 5 presidentes de la República, porque a partir del primero de ellos es que se mide la aprobación, ¿no?
Así es. No sabíamos cómo estaba aprobado de la Madrid ni López Portillo, no sabíamos, pero era otro México, ¿no? Era otro México.
Sin duda alguna.
Pero aquí, a partir de que se mide con Salinas, con su problema de entrada, que cómo entró a la presidencia cuestionado por la caída del sistema, y aún así en el primer año se recupera, y con todos, ¿no? Zedillo, que está muy bajo al principio por el asunto de la devaluación que hubo sus primeros días de gobierno, y todo lo que él iba a subir del 10 al 15, todo lo que pasó, ¿no? Peña Nieto todavía no ocurría lo de la Casa Blanca, eso sería hasta su tercer año de gobierno, hasta 2014, ¿no? Pero Claudio Sheinbaum llega arriba de lo que llegan sus antecesores. Y algunas cosas que destacar, por ejemplo, no se ve mucho decepcionado de votar por ella, porque la aprobación entre los que votaron por ella está en 96%. Uh-huh. No, 96.4 incluso, pues menos del 4% de los que votaron por ella diría que no la aprueba, pero en caso contrario, la tercera parte de los que no votaron por ella la aprueba. Es decir, es más lo que gana de los que no la votaron que lo que pierde de los que sí la votaron, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, porque no ha decepcionado a sus votantes, así tal cual.
Así es. Oye, Roy Campos, entonces, 10% más que como estaba el día que rindió protesta, el mes que rindió protesta, que es octubre del año pasado.
El mes que rindió protesta, uh-huh. ¿No? El día que rindió protesta estaba a lo mejor en 61.4, 62, algo así, pero el promedio de octubre de su primer mes, 61.5, es el promedio de octubre, y el promedio de su último mes, 71.6, más de 10 puntos de incremento de su primero a su decimosegundo mes.
Así es. Roy Campos, ¿qué implica esto que un presidente, en este caso una presidenta, tenga este nivel de aprobación a un año de haber rendido protesta, que tenga así los niveles? Estamos hablando de que cada 7 de cada 10 mexicanos la aprueba.
Mire, se tendría que explicar uno. ¿Qué significa? Pues existe un compromiso para ella, porque cuando estás muy arriba, pues es más fácil bajar que subir, ¿no? Cuando ya llegaste, porque tienes un grupo que no te aprueba, que difícilmente lo vas a convencer, y un grupo que te aprueba que puede decepcionarse con algún golpe fuerte. Eso es un compromiso de ella. Pero la explicación, ella no tiene el carisma de López Obrador, ella no es la fundadora del movimiento. Y entonces tuvo que buscar otro mecanismo. Yo creo que sí ha hecho cosas distintas que la han hecho que se apruebe. Cambios de estrategia en la seguridad, cambios de estrategia en lo de las medicinas, cambios de estrategia en las relaciones internacionales, el llamado al nacionalismo, la relación con los gobernadores de oposición. O sea, son cosas que la han marcado a ella con su estilo propio. Y creo que eso le ha llevado a algo de aprobación que López Obrador concitaba por otro método. Ella nunca ha dicho otros datos. Ella como científica, respeta los datos y los interpreta, pero no los niega, no nos sale con el sistema de salud de Dinamarca, o sea, con provocaciones, que era lo que decía López Obrador. Ella no hace provocaciones, ella da datos.
Roy Campos, este nivel de aceptación avala la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en la encuesta de Mitofsky, 71.6% a un año de haber rendido protesta, implica que está siendo aprobada por personas que no votaron por ella, implica que está siendo aprobada por personas que no son afines a Morena o a la Cuarta Transformación.
No, totalmente. O sea, como te dije, la tercera parte de los que no votaron por ella, hoy la aprueba. Pero también si nos vamos a los panistas, priistas, de hecho los que menos la aprueban son los emecistas, por ejemplo, ¿no? Pero aún entre los priistas tiene prácticamente 4 de cada 10 la aprueban de entre los priistas, ¿no? Es decir, aún simpatizantes de otro partido, pues ya sea por programas sociales o por reconocimiento de cambios de estrategia, pues la aprueban. Ahora, sí hay que considerar que las mismas personas a las que se les pregunta, cuando te dicen que la aprueban, reconocen la existencia de problemas fuertes en seguridad, en economía, en salud, en corrupción. Es decir, no es que digan qué bien está el país. No, hay problemas, lo reconocen. Pero a la hora que se les pone el nombre de Claudia Sheinbaum adelante, dicen no, está trabajando bien. Es decir, sí la aprueban.
Hay confianza, dirías.
Sí, lo ven como a lo mejor no la premian por lo que ha hecho, pero depositan la esperanza de que lo haga, de que lo logre.
Finalmente, Roy Campos, tú que eres especialista, ¿cuántos años llevas levantando ejercicios demoscópicos? A ver si no te pregunto alguna barbaridad. Pero ¿qué implicaciones electorales tienen estas cifras y de mantenerse el próximo año? ¿Qué implicaría con miras a la intermedia?
Mira, no sabemos, a ver, no sé. Es muy difícil para un gobernante trasladar su popularidad a voto. Hay muchos ejemplos, no se traslada y por eso hay alternancias. En los estados tenemos casos de muchos buenos gobernadores que no logran la continuidad. López Obrador lo supo hacer porque planteó un plebiscito en el 24 y entonces trasladó su popularidad al voto. Pero en este momento, los escándalos que ha habido alrededor de Morena a la doctora Sheinbaum no la han tocado, no le pegan a ella, pero pueden estar erosionando a su partido, ¿no? Entonces, la siguiente elección del 27 va a ser una prueba pues para Morena mismo. Solo hay que considerar, si Morena llega a perder algunos de sus 12 estados, porque son 12 los de ellos, habría 9 años entre que ganó, 18, y perdió un estado. El PRI tardó 60 años en perder un estado. O sea, los tiempos hoy son mucho más rápidos.
Así es, y así de rápidos, después de 60 años de no perder un estado, se le fueron como agua en las manos, le quedan nomás 2, es el partido de La Laguna, a ver qué sucede. Pues Roy Campos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Roy, y bueno, además hay otra encuesta de Mitofsky que yo quiero recomendar, hablamos Beca Duncan y yo de ella el domingo pasado, nos queda un minutito Roy Campos, pero una encuesta maravillosa sobre los héroes y los villanos de nuestro país a lo largo
así
de la
es.
Historia.
Resulta que el héroe más reconocido en México es Morelos, no es ni Hidalgo el padre de la patria, ni Zapata, es Morelos, es el que más reconocimiento como héroe tiene, 0 rechazos y todo el mundo lo admira.
¿Y el más repudiado?
No, el más repudiado, fíjate nada más, Santana.
Sí, hombre.
Santana, Cortés. O sea, ¿no? La historia es la historia.
Así es, el seductor de la patria encabeza la lista. Le decían el 15 uñas, muy mal, ¿no? Porque nomás tenía 14. Roy, nos cayó la pausa. Pero te mando un abrazo muy fuerte y espero volver a escucharte pronto.
Claro que sí, Juan. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Nos vemos una pausa al regresar. Vamos al Senado con la comparecencia de la secretaria de Gobernación y las declaraciones de Adán Augusto López. ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acudió al Senado, compareció como parte de la glosa por el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación afirmó que en el gobierno de nuestro país no existen compromisos mafiosos, no hay pactos con criminales. Señaló claramente que quien cruce la línea va a asumir las consecuencias. Sara Pablo, al Senado, y con el reporte me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ante el Pleno del Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presumió que en el país hay solidez económica, han disminuido los índices delictivos, hay buenos resultados en materia de combate a la pobreza, y todo esto ayuda a que exista gobernabilidad. Dijo también que el gobierno no tiene compromisos mafiosos y si alguien cruza la línea de la ley, tendrá que ser sancionado. En esta comparecencia de casi 3 horas, con motivo de la glosa del primer informe, fue cuestionada la funcionaria por la violencia en el país, por la ley de amparo que sostiene la oposición, busca restringir los derechos de los ciudadanos por el tema del huachicol fiscal, e incluso el senador del PAN Marco Cortés y el priista Pablo Angulo coincidieron en señalar que algunas partes del país son controladas por el crimen organizado. Esto fue parte de lo que dijo la secretaria.
Un gobierno que actúa con honestidad y condena la corrupción, la colusión y el dispendio, que trabaja para lograr el bienestar colectivo, pero en especial de los que menos tienen. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate.
Apoyado con fotografías de buques y pipas y unas botellas de gasolina, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, demandó ir a fondo en lo que llamó el robo del siglo, el llamado huachicol fiscal. La secretaria respondió que no habrá impunidad, adelantó que bastantes personas serán procesadas de manera inmediata y no se permitirá la impunidad. La senadora del PRI, Paloma Sánchez, cuestionó la situación en Sinaloa.
Pero es que ustedes son el gobierno. Ponen estos pretextos mientras en Sinaloa es víctima de un pacto entre criminales y un narcogobernador como Rocha Moya, a quienes ustedes insisten en proteger, sacrificando a todo Sinaloa.
La secretaria respondió que van a ganar los buenos y también dijo que no, que en particular el Gabinete de Seguridad no tiene pacto con ningún grupo criminal.
Nunca van a poder más los malos que los buenos. Entonces vamos a estar trabajando con toda y no nos vamos a cansar. No estamos del lado del crimen. Nosotros estamos, hay una diferencia entre autoridades y delincuentes. Nosotros no somos los que encabezamos de ninguna manera ningún grupo delictivo. Estamos para sancionarlos, estamos para castigarlos. Hay historias que ustedes conocen donde efectivamente había secretarios de seguridad que cruzaban la línea y hoy están detenidos.
Y la senadora de Morena, Sandra Luz Falcón, de plano, les dijo a los senadores de oposición que no los llamen narcobancada, así lo señaló.
Ofenden a las senadoras y senadores de Morena. ¿Qué somos esto? ¿Qué somos aquello? ¿Que si somos una narcobancada? ¿Que si somos morenarcos? ¿Que si somos rateros? Ya estuvo, ¿no? Ya, párenle. Si no tienen pruebas, entonces no vengan aquí a decir, no difamen, no difamen. Hagan sus denuncias formales ante las instituciones mexicanas. Eso es lo que deben de hacer.
Es parte, Juan, de lo que ocurrió en esta comparecencia el día de hoy.
Por cierto, ya que estamos en temas del Senado, ayer me lo reportabas en una conferencia de prensa, Adán Augusto López, el senador, pues él dijo que el pago de impuestos por sus ingresos de 79 millones de pesos tendría que ver con asuntos que ya están pagados y saldados en materia de impuestos, y hoy continúo con las aclaraciones. Dice que los 24 millones de pesos que ha tenido ingresos en lo que va de este año, pues son de ¿qué dijo? ¿De comercialización de ganado, Sara Pablo?
Así es, Juan, sostiene el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, que él ya dejó de lado estas asesorías legales que prestaba empresas y por las cuales recibió en el 23 y 24 estas transferencias por casi 80 millones de pesos. Ayer reportaba en actividades profesionales casi 25 millones de pesos en estos 8 meses del 2025 y hoy aclaró que estos 25 millones, casi 25, son pues de la venta de ganado. Sí, él fue cuestionado, mira, si su figura no es vulnerable ante la oposición, que lo muestra como un personaje en la opulencia, y dijo que una cosa son los ingresos por actividades profesionales y otra que no todo es ganancia o utilidades.
Claro, así lo, no vayamos a creer, explico, ¿no? Que 24 millones es opulento, de ninguna manera. Ayer nos preguntábamos, ¿estos millones de pesos a qué se deberán? Porque si está encargado de su encargo como legislador, como senador, pues ¿a qué hora da esas asesorías de las que habló? Bueno, ya hoy aclaro, dice, no, tampoco estoy dando asesorías. Es ganado, pues ha de tener muchas cabezas, ¿no? Hay que ver qué ganado, de qué ganado estamos hablando, Sara Pablo, y tal vez en otra aclaración el día de mañana, pues ya nos diga si es Beefmaster, si son cebús, o qué tipo de ganado, cuántas cabezas, está muy bien la industria ganadera, por lo visto, Sara.
Sí, dijo que son algo así como 152 cabezas cada mes las que se comercializan.
152 cabezas cada mes para llegar a esta cantidad, 24 millones de pesos. Están caras las cabezas. Bueno, Sara Pablo, pues ahí está, ¿no? Es lo que él aclara, se le pidió que aclarara y pues ya salió a aclarar y aclaró de esa manera. Y nosotros seguimos pendientes, Sara. Muchísimas gracias.
Claro que sí, muy buenas noches.
Por cierto, fíjese usted que 7 cada 10 mexicanos confían en que la reforma a la ley de amparo que se está discutiendo en el Congreso va a ser para beneficio del país. ¿Quién lo dice? Yo no. Lo dice la encuesta realizada por Question Mark, por QM Estudios de Opinión. Fue publicado en El Heraldo y agradezco a Javier Murillo, director general de QM, que nos acompañe para hablar de este ejercicio demoscópico. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte como cada semana. Nos lo adelantabas, la semana pasada, que sobre esto iría tu encuesta.
Sí, muchas gracias, Juan. Pues sí, fíjate que hicimos este ejercicio demoscópico en todo el país entre personas mayores de 18 años y lo que pues nos responden a la pregunta si la modificación a la ley de amparo busca hacer justicia de manera más rápida y expedita, y le preguntamos a la gente si ellos creen que esta modificación sea para beneficio del país o no. Casi 7 de cada 10, el 68% de estas 800 personas encuestadas, que son representativas a nivel nacional con un margen de error de 3.5% y un nivel de confianza del 95%, el 68% nos dice que sí a esta pregunta que realizamos.
Ahí está, pues, Javier. Entonces, este ejercicio demoscópico, rápidamente recuérdanos, ¿cuál es la representatividad y la metodología? Me parece muy importante señalarlo, recalcarlo.
Hicimos 800 preguntas, a 800 entrevistas telefónicas en todo el país, en una marcación aleatoria, donde nos respondieron y consideramos solo aquellos que son mayores de 18 años. Y tiene un 95% de confianza este ejercicio, Juan.
Javier Murillo, muchísimas gracias. Pues importante siempre sentir el pulso de la ciudadanía, y cabe mencionar que los ejercicios demoscópicos que levantas tienen esta metodología que representa distintos sectores de la sociedad, por lo cual pues es válida y es confiable. ¿Un adelanto se podrá una vez más sobre tu próxima encuesta?
Pues mira, el día de mañana vamos a sacar aprobación. Ya sabemos que esta es la semana de aprobación, sobre todo que termina el mes, y vamos a reflejar lo sucedido específicamente después del grito y después de que la presidenta dio su informe. Entonces, mañana estaremos platicando, si así me lo permites.
Y por supuesto, a un año de que rindió protesta, concluye su primer año e inicia el segundo el día de mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Javier, pues esperamos los resultados y, si me lo permites, cuando estén, volvemos a conversar.
Muy bien, Juan. Muy buenas tardes y gracias por el tiempo.
Nombre, gracias a ti, Javier Murillo, director general de QM. Puede usted ver esta encuesta publicada el día de hoy en el periódico El Heraldo. 7 de cada 10 apoyan cambios a ley de amparo. Y con esto, como cada martes, y con muchísimo gusto, saludo a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de estos micrófonos. ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido.
Muchas gracias, Juan. Encantado de estar aquí, como todos los martes, contigo y tu auditorio.
ya más de un año colaborando en este espacio, te lo digo, me queda, y yo también, y quienes nos escuchan, te lo aseguro que también, porque hablábamos poco antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindiera protesta como la primera presidenta mujer de nuestro país, hablábamos ya en estos micrófonos y me decías, la tiene complicada, tuvo muy buen resultado durante la elección y se viene pues un año con muchos retos, a un año y con este nivel de aprobación que no es menor. Hablaba con Roy Campos de Consulta Mitofsky, 7 de cada 10 mexicanos la aprueban, eso no quiere decir que votaron por ella o que son de Morena, sino que aprueban y que hay confianza. ¿Cómo ves el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Mira, ha habido 3 temas que a mí me han gustado y que me parecen adecuados. El primero ha sido que acabó con la política del expresidente López Obrador de abrazos no balazos. Y hoy tiene una política frontal en contra del crimen organizado que lleva a su secretario Omar García Harfuch, que me parece de lo mejor que tiene en su gabinete, y que al romper con esa política, hoy la seguridad está mejorando. Segundo, creo que ha sido un acierto que combata la corrupción que hubo en el gobierno del expresidente López Obrador. Tanto en el caso de Tabasco como el que hemos visto con el huachicol, que llegó hasta los puntos más altos, ni más ni menos que de las Fuerzas Armadas. Y también me parece bien, como lo comentábamos la vez pasada, en alusión al tema del grito, como en muchos símbolos nacionales que son fundamentales y que son de unidad nacional, igual, de igual manera ha dejado de utilizarlos de manera partidista como lo hizo el expresidente López Obrador y ella ha sido mucho más incluyente. Creo que esos 3 temas son positivos.
A ver, te voy a plantear otro que me parece que no se ha hablado lo suficiente y que tiene que ver con el acuerdo con los Estados Unidos que se dio a conocer este fin de semana para combatir el trasiego de armas del norte hacia nuestro país. Y también el combustible que llega a Estados Unidos, el petróleo, se ha refinado y es ingresado a nuestro territorio posterior de este proceso de manera ilegal. Un acuerdo me parece muy importante en el que por primera vez vemos el reconocimiento de los Estados Unidos sobre estas 2 problemáticas, también como un tema suyo en su territorio.
Bueno, eso es parte del cambio de estrategia de seguridad que decíamos. Pero déjame decirte lo que me parece que no solo va mal, sino muy mal. Primero, educación. Déjame empezar con varias cifras y temas en el tema educativo. El presupuesto en educación, la inversión en educación en 2018, cuando concluyó el gobierno del presidente Peña, era 3.5% del PIB. Hoy es 3% del PIB. Eso significa 200 mil millones de pesos menos para la educación. Segundo, se ha perdido la matrícula. Desafortunadamente, por primera vez desde 1921 que se fundó la SEP, cuando la fundó José Vasconcelos y era presidente Álvaro Obregón, por primera vez hay una caída de la matrícula en todos los niveles, en preescolar, en primaria, en secundaria y en media superior. Haber acabado con las escuelas de tiempo completo, que eran instituciones de libertad. En lugar de ir los niños de primaria a jornadas de 4 horas, que iban a jornadas de 6 u 8 horas con alimentos nutritivos, en donde mejoraban sus aprendizajes y eso permitía a las familias, particularmente a las mamás, poderse desarrollar plenamente. Hoy no quedan escuelas de tiempo completo,
Juan. A ver, y te pregunto, muy importante, ¿cuál fue el presupuesto en 2018 para el sector educativo en nuestro país?
Te lo decía, 3.5% del Producto Interno Bruto, hoy es 3%.
Más o menos en millones,
¿cuánto era? Mira, la manera de medirlo, Juan, y poderlo comparar con el tiempo, es en términos del PIB.
Pero me da curiosidad, ¿cuántos millones?
En términos de dinero, a la hora de que tú lo vuelves en términos reales, Juan, está exactamente igual de lo que era en 2018.
280 mil millones y el 2016 1.1 billones.
Sí,
estamos hablando de más de 4 veces.
No más de 4 veces, Juan, por favor.
Sí,
eso está mal. Está.
280. Por eso te pregunto, ¿en millones
eso
cuánto
está mal?
Era?
Yo te voy a decir, en términos del PIB, Juan, es decir, en términos del tamaño de la economía, era... La inversión federal eran 3.5%, hoy es 3%, Juan.
Hay un 7.2% de incremento respecto al año pasado, este año.
Sí, sí, porque vienen de una caída y siguen sosteniendo uh-huh. en 0.5 del PIB menos, Juan. Uh-huh. Y la evidencia está ahí, menos cobertura, desaparición de las escuelas de tiempo completo, haberle entregado una vez más a la educación el control a los líderes sindicales, algo que ellos uh-huh. siempre dijeron que estaba mal. El clientelismo de los líderes sindicales que hoy tienen encumbrado al líder sindical como senador de Morena, que eso se había acabado con la reforma educativa y ellos lo regresaron. Es decir, el tema en educación es un desastre. Y no solo eso. Tenemos una presidenta científica, pero tenemos el presupuesto en ciencia y tecnología más bajo de las últimas décadas. En 2018
no, hombre,
estaba
si te digo
por
que
encima
subió
del
7.2%
del año,
al año
pasado, Juan.
Sí.
Pero por favor, hay que ser serios con las cifras. Uh-huh. Las cifras, para poderlas comparar año con año, se miden en función del Producto Interno Bruto. El presupuesto en ciencia y tecnología hoy es de 0.25 del PIB. En 2018 era por arriba del 0.5 del PIB. Ha habido una disminución casi de la mitad del presupuesto en educación, de 3.5 a 3%. Las caídas en función del PIB en sectores estratégicos para el país han sido enormes. Juan, si quieres hablar de pesos...
Sí, aquí está, ya corrijo la cifra.
Hay más pesos.
710.306 millones de pesos en 2018
sí.
y 1.1 billones de pesos
sí, más
en
la inflación.
2025.
Súmale la inflación a eso y entonces uh-huh. en términos reales queda igual y en términos de...
¿Igual?
No, queda... En términos reales,
ajá.
sí, y en términos del PIB, queda por abajo. Es decir, y eso se mide en términos del PIB, Juan. Digo, eso, perdón que te lo mencione, es un tema elemental de
no,
economía. Tú no puedes
tranquilos.
Comparar en el tiempo uh-huh. Pesos de hace 15 años o de hace 10 años o de hace 5 años con pesos de hoy. Los tienes que traer a valor real. Entonces, esas comparaciones no sirven. Pero déjame continuar, porque el problema va más allá de los presupuestos, que ya es un tema muy grave, que tiene que ver con las coberturas, que tiene que ver con que les hayan regresado el control de la vida profesional de los docentes, uh-huh. a los líderes sindicales, a los cuales encumbran los libros de texto, que han sido un desastre y no los han corregido. Y luego de ahí nos seguimos a otros temas. Ya te decía, ciencia y tecnología.
¿Sabes quién corrigió los libros de texto? Y me parece fatal.
Cultura.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se fue, porque eliminó lo que dijo el consejero presidente
del
INE en aquel entonces.
Era un abuso
pero
en contra de Lorenzo Córdoba.
Lo dijo, se burló de un representante de una comunidad indígena.
Por Dios.
A ver si lo podemos... No, ya no da tiempo.
Totalmente.
Se burló de él, lo vejó, lo humilló. A mí me parece que debe quedar como precedente,
Juan,
de que el consejero presidente de un instituto,
Juan,
como el INE, se burló así,
Juan,
y lo borraron.
Totalmente sacado de contexto. Lo pusieron
no,
al mismo
en una
nivel
llamada
de
telefónica
los nazis. Eso
con
fue,
el mundo Jacobo.
Pero déjame continuar, porque hice un recorrido muy rápido.
No,
nos podemos
quedar medio minuto y es todo tuyo.
Sí. Nos podemos meter a profundizar el desastre educativo. Ya di las principales cifras. De ahí nos seguimos con el problema de salud y nos seguimos con una economía destruida. Una economía que no crece, que lleva siete años sin crecer.
La inversión extranjera es histórica
y
13
Juan,
millones de mexicanos
bueno,
salieron
no era,
de la pobreza.
No que era mío. Juan, mira, te voy a decir...
13 millones de mexicanos salieron de la
algo,
pobreza.
El partidismo
los
no debe de
los que endeudaron los gobiernos del PRI, del PAN, o sea...
Juan, el partidismo no te debe de cegar.
No, ¿cuál partidismo?
Déjame decirte una
cosa. Te invito
cosa.
A que veas...
Yo soy
militante del partido y te invito a cenar, sí.
Yo inicié...
10 segundos.
O tu favoritismo. Yo inicié
reconociendo...
No, ¿cuál
favoritismo? Es la verdad.
Estoy hablando...
Ahí están los datos. Dato no relato.
La verdad es que
13 millones de mexicanos salieron de la pobreza.
Está destruida, Juan.
No, pues destruida
no
con
crece.
Ustedes.
No, con
sí.
ustedes.
¿Cuál
con
es
ustedes
yo nosotros? ¿Yo qué?
Lo haces mejor que la...
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México hoy, martes, último día de septiembre? Llegue a tiempo a su destino oficial. Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona centro. Recordar al auditorio, hay que seguir considerando que en este momento se encuentra cerrada la circulación del eje 1 poniente en el tramo de la avenida Bucareli. Cortes preventivos a la circulación a la altura de la avenida Morelos. Y asimismo también se encuentra cerrada la circulación de la calle Iván González entre las calles de General Prim y Atenas. todo esto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, por lo cual hay que utilizar vías alternas, por supuesto la que nos brinda la Avenida Valderas, o un poco más distante la zona de Avenida de los Insurgentes, les será de continuidad. También en la zona centro, en temas de habilidad, en estos momentos complicada la circulación en ambos sentidos a través del viaducto Presidente Miguel Alemán entre la zona del anillo periférico y las inmediaciones de la calzada de Tlalpan. Nos recorremos a la zona oriente, también comentarles, complicada la circulación a través de la calzada de Ignacio Zaragoza, esto para quien deja atrás la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, tiene como destino la zona de la avenida Calatau, o incluso continuar su paso hacia la avenida Telecomunicaciones. También en la zona oriente, buen avance mantiene en estos momentos la avenida Francisco del Paz y Troncoso, a partir del eje 4 sur hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Así que es todo el reporte, muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial, que tengas una excelente tarde. Bueno, el día de ayer en la noche, 29 de septiembre, fue asesinado afuera de su negocio Mickey's Hair Salón Masaryk en Polanco el estilista Miguel de la Mora. Iba saliendo de su establecimiento cuando dos personas a bordo de una motocicleta lo agredieron. Le disparó un sujeto que venía a bordo de este vehículo, que incluso me reportan descendió de él para atacarlo. Un ataque directo. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Juan. La Fiscalía de Homicidios ya inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento de la muerte del estilista Miguel Ángel de la Mora, quien fue asesinado frente a su establecimiento ubicado en el número 80 de la calle Presidente Masaryk en Polanco, por lo que peritos y la policía recaban indicios para integrarlos a la indagatoria. La víctima de 28 años recibió un disparo de arma de fuego en pleno rostro, por lo que su muerte fue de manera inmediata, y una de las principales líneas de investigación con la que cuenta la representación social es una amenaza que la víctima habría recibido recientemente. Cabe destacar que en el lugar fueron localizados 6 casquillos calibre 380 que quedaron esparcidos en la escena del crimen. Había arribado la ambulancia 20 de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, pero determinaron que la víctima ya había fallecido. Se presume que los sicarios huyeron en una motocicleta sobre Avenida Muriel con rumbo al parecer hacia el Estado de México. Y bueno, pues una de las líneas de investigación es de que no se descarta que precisamente el implicado se ha buscado y presentado ante el Ministerio Público esta persona que precisamente lo había amenazado recientemente a la víctima. El cuerpo, por cierto, va a ser entregado a sus familiares para que sea trasladado a Guadalajara, Jalisco, su tierra natal. Es el reporte que te tengo, Juan.
Y es todo lo que se sabe al momento. Había sido amenazado, había levantado una denuncia ante la Fiscalía General de la República y como medida de protección le habrían impuesto nada más un orden de restricción a la persona que lo amenazó, si estoy en lo correcto, Juan Antonio, tú tienes más fresco el caso.
Así sí que bueno, pues aquí también lo importante es dar con el paradero de los probables responsables, aunque desafortunadamente, como ya es una costumbre, estos motosicarios se dan con rumbo hacia el Estado de México porque saben que las cámaras del C5 no los alcanzan hasta allá, y bueno, pues eso es una manera de evadir la acción de la justicia. Ya es algo que lo están haciendo de manera muy común estos sujetos.
Y nosotros estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, pues lamentable. Por cierto, la fiscal de la Ciudad de México dio a conocer resultados del peritaje en el Puente La Concordia, ¿verdad? Nos queda medio minutito. ¿Algo nuevo?
Sí, efectivamente, bueno, pues ya se dieron a conocer, desafortunadamente, pues estamos hablando ya de que son 30 personas que han perdido la vida en estos lamentables hechos, y ya la Fiscalía Capitalina determinó que no hubo ningún tipo de problemas con el automotor que llevaba este gas LP, Juan.
Pues pendientes de que se dé a conocer mayor información. Juan Antonio Jiménez, muchas gracias por tus reportes, que tengas muy buena tarde, compañero.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos con esto, una muy breve pausa, no se vaya, al regresar mucho. Pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Sabe usted que nos escucha que en un 70 y podemos decir que hasta en un 90% de las armas en México provienen de los Estados Unidos? Así es un país en el que, por un lado, la demanda de drogas es gigantesca y por el otro, la oferta de armas es descomunal. Nació en los Estados Unidos, donde pistolas, rifles, donde metralletas pueden comprarse muy fácilmente en alrededor de 75 mil tiendas establecidas, en las que un adolescente, pues ahí adquiere fácilmente un fusil de asalto, fácilmente, bueno, con mucho mayor facilidad que una cerveza en cualquier supermercado. Recordemos que millones de armas fueron ingresadas a territorio nacional de manera ilegal por la frontera de Estados Unidos, asesinaron a miles de mexicanos, incluso agentes estadounidenses, con este operativo fallido llamado Rápido y Furioso. Aparecieron estas armas que dijeron que iban a rastrear en escenas de crímenes. Y bueno, pues aquí el entonces gobierno de Felipe Calderón negó calderónicamente que supiesen de este operativo, a pesar de que existe evidencia de que tanto Felipe Calderón como su administración no solo sabían de este operativo, sino que participaron en él. Hay registros de memorándums enviados por la ATF al entonces fiscal general de la República, a Medina Mora, en donde, bueno, pues se señalaba que estaba en conocimiento de este operativo fallido. Se reunió con el enviado del fiscal general de los Estados Unidos. Se armó tal escándalo en los Estados Unidos que Barack Obama tuvo que utilizar lo que se llama privilegio ejecutivo para impedir que el entonces fiscal de su país, Eric Holder, entregara documentos sobre Rápido y Furioso a la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba este caso. ¿Cómo se extraviaron aquellas armas? O sea, ¿qué tuvo que suceder para que se perdiera su rastro? Sería ingenuo pensar que, dada la clarísima colusión del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado y la colaboración de quien fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el cártel de Sinaloa, pues que no había habido autoridades que operaran para que el rastro de estas armas se borrara. Y hay memorándums enviados a la comisión esta, que le digo, de la Cámara de Representantes, que fue torpedeada por Barack Obama, en donde hay testimonios de agentes estadounidenses que se escriben entre sí, que pues perdieron la comunicación con agentes de la hoy extinta AFI, que estaban supuestamente rastreando estas armas, que no contestaban, que las perdieron de vista, dijeron después de contestar, y que también perdieron de vista el convoy que transportaba las armas. ¿Por qué lo recuerdo? Porque además de que mañana se cumple un año del inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues las cosas han cambiado en muchos sentidos. Este fin de semana dio a conocer un acuerdo histórico con el gobierno de Donald Trump, Misión Cortafuegos se llama. A través de este acuerdo, no solo Estados Unidos reconoce por primera vez el gravísimo problema que también tiene en su territorio con el trasiego de armas a nuestro país, sino que se establecen estrategias de cooperación bajo el respeto a la soberanía para frenar este tráfico de armas. Incluyen operativos en territorio estadounidense. Le informo. También se reconoce por parte de autoridades de los Estados Unidos que petróleo crudo proveniente de México se refina en Estados Unidos y luego entra de nuevo a México sin pagar impuestos y de manera ilegal. Y se suscribe también un compromiso de combatir conjuntamente esta red criminal. Entonces, Misión Cortafuegos no solo es un acuerdo histórico entre México y los Estados Unidos, también es muestra de autoridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum con el gobierno de Donald Trump, con lo que Estados Unidos claramente deja de considerar a nuestro país como si fuera un patio trasero y nos reconoce como lo que somos, socios de intereses comunes. Agradezco muchísimo a Javier Schutte, abogado penalista, socio fundador de Desarma México, combatiente del tráfico de armas de los Estados Unidos en nuestro país de hace muchísimos años, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Javier, abogado?
Querido Juan, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y siempre tu seguimiento a este importante tema. Te escucho decir patio trasero. Es inevitable recordar a Adolfo Aguilar Sincer, que acuñó este término en un famoso discurso que recordamos con cariño, hermano de Gonzalo Aguilar Sincer, con quien fundamos en efecto desde 2014 esta asociación civil Desarma a México, con motivo de la cual presentamos la denuncia por el operativo Rápido y Furioso que recordabas, y pues ahora con esta nueva noticia, Juan.
Sí, a reserva de recordar a nuestra audiencia que Adolfo Aguilar Sincer no dijo que México era el patio trasero de los Estados Unidos, sino que Estados Unidos quería ver a México, nos consideraba como su patio trasero. Vamos con este acuerdo histórico, querido abogado Javier Schutte. ¿Cómo ves esta operación Cortafuegos? ¿Cuáles son las implicaciones y cómo ayudará a combatir este terrible tráfico de armas de Estados Unidos a México, que le da al crimen organizado en nuestro país poder de fuego?
Importantísimo, Juan. El 27 de septiembre, en McAllen, Texas, se celebró la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, derivada de la visita a nuestro país del secretario de Estado, Marco Rubio. Participan aquí Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la UIF, muy importante decirlo, la Sedena, la Marina, así como por parte de Estados Unidos, la Secretaría de Guerra, con este flamante nombre, desafortunado sin duda, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Doméstica, entre otros. Este grupo se plantea por objetivos el desarticulamiento de las, les denomina, bandas narcoterroristas, el gobierno de Donald Trump, el fin de la crisis del fentanilo, el fortalecimiento de la frontera, así como el combate al financiamiento ilícito, el robo de combustible, el flujo de drogas y las armas de fuego. Esta reunión culmina con el lanzamiento de la llamada Misión Cortafuego, una iniciativa de Unidos contra el Tráfico de Armas, que en palabras tanto del Departamento de Estado, en un comunicado oficial, como del embajador de Estados Unidos en nuestro país, se denomina como un nuevo capítulo que marca un antes y un después en el combate al tráfico de armas de Estados Unidos a México. La presidenta Claudia Sheinbaum, en efecto, también destacó este acuerdo como histórico y lo contrastó con el fallido y criminal operativo Rápido y Furioso que ahora mencionas. Entre otros componentes, se ha señalado la implementación de inspecciones conjuntas, la expansión del uso del programa E-Trace a las 32 entidades federativas de nuestro país. Este programa para el rastreo, pero también para capturar la huella balística de las armas que se utilizan de este lado de la frontera y poder rastrearlas, identificar de qué arma, de qué armería, de qué tienda en Estados Unidos salió ese aparato, ese arma de fuego. Avances también en plataformas de intercambio de información, así como incrementos en investigaciones y persecuciones bilaterales. Énfasis ahí. Esto incluyendo el combate al financiamiento ilícito y el aseguramiento de activos. Quisiera resaltar, Juan, como tú lo has hecho ya, algunos datos relevantes. Se menciona el fentanilo. Aquí se ha ajustado muy bien a la lógica trumpista, que es muy xenofóbica, el hablar de migrantes como responsables de la crisis del fentanilo. Sin embargo, es importante decirlo. El 80% de las personas que trafican fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses, no mexicanos, no migrantes. Por lo que hace a las cifras de homicidio con arma de fuego, si bien a partir del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y hasta la fecha ha habido una constante disminución año tras año, lo cierto es que permanece esta cifra en niveles inaceptables. Es casi 4 veces el promedio mundial. Hay más de 13 millones de armas ilegales que circulan en nuestro país. Solamente se ha incautado el 8.6% de ellas. Y como lo reconoce la propia ATF, 74% de las armas recuperadas de este lado de la frontera provienen de Estados Unidos. Esto no es casual. Esto obedece a una correlación muy puntual. En Estados Unidos hay una inmensa disponibilidad de armas de fuego. Como bien lo decías, es más fácil para un adolescente comprar un fusil que una cerveza, quizá. Circulan 114 armas por cada 100 habitantes. Hay más armas que habitantes en aquel lado de la frontera. Y esta disponibilidad de armas de fuego en Estados Unidos se ha visto siempre correlacionada con mayor violencia en nuestro país. Por eso este anuncio es tan importante. Y si me lo permites, Juan, quisiera hacer 3 perspectivas críticas.
En un minutito y medio, Javier, que nos cae el corte.
Claro que sí, con gusto.
No, por eso, tienes un minuto y medio
antes que nos caiga. Acuerdo. Sí. Pensé que el corte era minuto y medio. Las 3 perspectivas críticas, Juan. Por un lado, esto se da en un contexto. Se da en un contexto en el que la administración de Donald Trump ha instruido a Pam Bondi en realizar un grupo para combatir las regulaciones que violan, según ellos, la segunda enmienda. Combatir las reglas y los avances que se habían dado en la administración pasada, precisamente para evitar que hubiera tan fácil acceso a armas. Si bien es un esfuerzo muy importante y hay que resaltarlo, también es cierto que sin un combate a la regulación de las armas en ese país no será suficiente. Lo segundo, este programa de E-Trace tiene una implicación importante respecto de la soberanía, incentivos contractuales y la protección de información reservada y de orden público. Ojalá que se almacene esa información en servidores mexicanos. Quizá aquí la Agencia de Transformación Digital pueda jugar un papel importante al respecto. Y por último, Juan, de facto, esto se inserta en lo que parece que se ha estado formando un espacio jurídico penal y de combate a la violencia y de la delincuencia organizada que trasciende al ámbito nacional de ambos lados de la frontera. Parece que hay una suerte, se está formando una suerte de fuero regional que, aunque no tiene vida jurídica formal propia, en los hechos opera con esfuerzos como este, estas denominadas investigaciones bilaterales sobre las que poníamos este énfasis, así como con entregas de detenidos que se hacen al margen de procesos de extradición y que han venido ocurriendo. Ojalá que en el futuro esto se vaya configurando en una mayor formalidad, que se reconozca que hay delitos que trascienden las fronteras y que requieren de estrategias regionales,
sí,
pero que se reconozca que la responsabilidad es también, desde luego, bilateral.
Sin duda alguna, y además que las acciones se lleven a cabo con respeto a la soberanía. Javier Schutte, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, abogado penalista, socio fundador de Desarma México. Abrazo muy fuerte, nos damos una pausa, pero rápido. Dictan auto de formal prisión justo a Ricardo H., implicado justo en el caso Rápido y Furioso. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte.
Gracias, Juan, y como bien lo señalas, precisamente en este caso, bueno, pues ya se le dictó el auto de formal prisión, porque hay que recordar que esto fue en el sistema penal anterior, y esto es precisamente por los delitos de introducción clandestina de armas, municiones, cartuchos explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sí, y delitos vinculados al conocido caso Rápido y Furioso, por lo que va a permanecer, sí, interno en el penal federal número 11 en Sonora.
Gracias, Juan Antonio. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En Badiraguato, en Sinaloa, fue tenido Juan Pablo Vargas Báez. Este sujeto lo conocen como el Chucky. Es señalado ni más ni menos de ser piloto al servicio de los Chapitos. Me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. El reporte, doctor. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Gusto.
¿Cómo estás?
Igualmente, Juan, con el gusto de saludarte. Efectivamente, hoy el propio Omar García Harfuch dio a conocer esta noticia relacionada con estos operativos que se realizaron ayer en la comunidad de Surutato, en Badiraguato, y es que derivado del reforzamiento permanente que se está haciendo aquí en el estado de Sinaloa para detener a generadores de violencia, las Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República detuvieron a Juan Pablo N., este piloto detenido por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. Los agentes de seguridad, con el objetivo de reducir los índices delictivos en el estado, realizaron investigaciones, llegando precisamente hasta Surutato, en Badiraguato, en donde ubicaron al piloto aviador al servicio de este grupo delictivo. Con esto localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba, y pues fue precisamente cuando desarrollan este operativo para detener en Surutato a Juan Pablo N., a quien lo detuvieron. Y luego de corroborar su identidad, le dieron cumplimiento a esta orden de aprehensión. Esta persona, alias el Chucky, pues fue detenida por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. De acuerdo con las autoridades federales, se encuentra al servicio de la facción de los Chapitos del Cártel del Pacífico y se encuentra en la misma causa penal de dos objetivos de alto nivel de este Cártel del Pacífico, junto con Ovidio Guzmán, con Iván Archibaldo y con Julio César Chávez Jr. Juan, es el reporte.
Muchísimas gracias, doctor Felicitos Trujillo. Abrazo muy fuerte hasta Sinaloa. Cuídate mucho, Felicitos.
Abrazo y de regreso, Juan. Una excelente tarde.
Y bueno, con esto vamos con más información. Luego del lamentable asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, el pasado 22 de septiembre, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció que se prepara ya un programa a nivel nacional, un programa destinado a la salud mental de las y de los jóvenes.
Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental. Que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros, en donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, que permita pues atender algunos asuntos relacionados con la propiedad. En ciertas etapas de la vida pues hay mayores tendencias a la depresión por distintas razones, y también asuntos relacionados con las redes sociales.
Bueno, por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que hará todo lo que esté a su alcance para garantizar a las y los estudiantes su seguridad. Esto con el fin de que regresen a las actividades presenciales, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, después de que también alumnos de la UNAM se vieron ante esta situación de amenazas de bomba en distintas facultades y escuelas preparatorias. Dijeron que las amenazas eran falsas. No, señores, las amenazas no eran falsas. Lo que era falso es la presencia de artefactos explosivos, pero las amenazas ahí estaban. Polo Espejel, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, pues esta misma tarde el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
Leonardo Lomelí Vanegas planteó acciones para el retorno seguro a las actividades presenciales en pues áreas de la máxima casa de estudios, entre las que destacan, Juan, fortalecer la seguridad y preservar la atención a la salud mental, lo que comentaba la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el apoyo emocional a la comunidad universitaria, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y escuelas. Escuchemos.
A largo plazo, lo que nos puede llevar a una situación de mayor seguridad para toda la comunidad es perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes, pero también a toda la comunidad universitaria.
Por su parte, Juan, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, confirmó que derivado de las recientes amenazas en redes sociales, pintas en espacios públicos y hojas abandonadas en sanitarios contra las facultades de Economía y Química de Estudios Superiores, Zaragoza y tres preparatorias, se han presentado ya 6 denuncias, Juan, ante la Policía Cibernética y la Fiscalía Capitalina, y se preparan 3 más investigaciones que permitirán, dijo, identificar a él o los autores de estos actos ilegales. Juan, lo que tengo en el momento.
Muchísimas gracias, Polo Espejel, por tu reporte. Que tengas muy buenas tardes.
Buenas noches, Juan.
Bueno, y vamos con más información. Fíjese usted que el Pleno de la Cámara de Diputados, bueno, aprobó por unanimidad la reforma a la Ley General de Salud, esto para prohibir la venta y suministro de bebidas energizantes a personas que no son mayores de edad, a chavos que no han cumplido la edad de 18 años. Habrá multas de hasta 2,000 veces la unidad de medida y actualización, lo que equivale a ¿cuánto? Pues a más de 226,000 pesos a quienes violen esta disposición. Maru Rojas, voy contigo y el reporte.
401 votos fueron los unánimes que dieron el sí a esta nueva iniciativa. Hoy fue el día del aficionado, Juan, porque se tenía planeado llevar primero a comisiones y hoy mismo al pleno la ley de aduanas. La oposición pidió más tiempo para el análisis, les fue concedido y entonces se convirtió en el día del aficionado. Y todas aquellas iniciativas que ya han sido aprobadas en comisiones se subieron al pleno. Sobre todo esta que ha venido impulsando Ricardo Monreal, pero que tiene otros autores. Varios diputados habían ya propuesto, incluso en otras legislaturas, y nadie les hacía caso hasta que por fin, bueno, pues lo impulsa Ricardo Monreal, inmediatamente se sube porque dice el incremento en el consumo de jóvenes es cada día más creciente. El riesgo es que la taurina la venden como algo casi casi medicinal para mantenerte despierto a los chavos que tienen que tener exámenes, que además quieren entrenar y quieren hacer mil cosas, irse a la fiesta y regresar, seguir estudiando. Bueno, pues eso puede causar graves problemas en la salud. Dijo Ricardo Monreal que sabe que hubo intento de impedir esta reforma, por eso agradeció a los integrantes de la Comisión de Salud.
Sé que hubo cabildeos previos de quienes se dedican al lobby. Sé que hubo intentos de que esta norma o este conjunto de reglas jurídicas no procediera o no se trasladara al pleno. Gracias a todos por resistir.
Son reformas a los artículos 215, 216, el 419 de la Ley General de Salud. Los 300,000 jóvenes que hoy al día consumen por lo menos una bebida energizante ya tienen problemas como taquicardias, como mareos, como presión alta. Y decirte, Juan, que estos 2,000 UMAS, que serían la multa a quien expendiera a menores de edad estas bebidas que se venden como energizantes, bueno, pues dice también la diputada de Movimiento Ciudadano, Amancay González, bueno, que se revise la publicidad porque hasta en las televisoras vemos cómo se está promoviendo. Secuelas negativas, las adicciones, la elevación de esta presión arterial, el insomnio, la arritmia y hasta derrames cerebrales, de eso habló José Luis González Martínez del Partido Verde Ecologista, autor de la misma.
Los padres empezaron a observar que sus hijos tenían problemas para dormir, les dolía la cabeza, tenían déficit de atención, empezaron a disminuir su rendimiento en la escuela y por lo tanto no dudé ni un segundo en presentar esta iniciativa y a finales del mes de febrero de este año presentamos ante esta soberanía esta iniciativa que fue turnada a la Comisión de Salud.
Juan, mi reporte con este marco esplendoroso que me pone Miguel Ángel Brígido, se trata de un mural tallado en madera aquí en la Cámara de Diputados en el lobby, se llama Las Constituciones de México, de Adolfo Schine.
Ahí está, muchísimas gracias y gracias además por el retrato del mural. Maru, un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta el Legislativo.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Maru Rojas. Usted que a partir del día de mañana, por disposición oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entra en vigor en México el monto transaccional del usuario, el MTU para clientes de todos los bancos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es el límite máximo diario de que cada usuario deberá determinar de acuerdo a su voluntad para llevar a cabo transferencias electrónicas. Jenny Valencia, nos tienes el reporte, voy contigo. Adelante, Jenny Valencia, voy contigo y con el reporte, porque es mucho lo que se ha dicho con respecto a esta medida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el chat de mis tías está corriendo por todos lados. Y usted, ¿qué andan diciendo? Que ahora vamos a necesitar permiso del gobierno para usar nuestro dinero. Falso, ¿eh? La medida de monto transaccional del usuario, esto que le digo, el MTU, que entra en vigor mañana, no menciona la necesidad de un permiso del gobierno de México para llevar a cabo transferencias. Han dicho que serían mayores a 12.800 pesos. No, para nada. Es un artículo muy claro de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. A ver, ¿qué dice así en lenguaje ciudadano? Que si una operación supera el MTU, es decir, el límite que usted pone para hacer estas transferencias electrónicas, que ya lo definió, se va a requerir un factor de autenticación adicional que ya existe en muchos casos. Es decir, le van a enviar a su teléfono celular o a su correo electrónico un mensaje con un número para que usted pues ponga este código y se pueda llevar a cabo la transacción. Pues es para evitar fraudes, estos que ya ve que casi no se dan. No establece además de ninguna manera que el gobierno va a fijar un límite máximo para las transferencias electrónicas. Y bueno, pues ahí está. Ahora sí, Jenny Valencia, voy contigo y el reporte después de esta aclaración pertinente, ¿no, Jenny? Porque mis tías estaban muy asustadas, las del chat.
Así es, totalmente, y es que hay mucha confusión, sobre todo cuando ya estamos prácticamente en la antesala de que entre en vigor. Y comentarte, Juan, que a partir de este miércoles 1 de octubre, por disposición oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entrará en vigor en México el monto transaccional del usuario MTU para los clientes de todos los bancos. Representa el límite máximo diario que cada usuario deberá determinar para realizar transferencias electrónicas, pagos por SPEI, servicios, el pago de impuestos, pagos a sus cuentas en otros bancos y a terceros. Desde octubre, el monto transaccional de usuario está disponible en el app del cliente, quien podrá configurar el límite de las transferencias que habitualmente realiza. De no establecer el usuario el monto transaccional del usuario, el 1 de enero del próximo año, el banco lo aplicará de forma automática. Sin embargo, comentarte, Juan, el cliente podrá ajustarlo y cambiarlo cuando quiera, las veces que sea necesario. De acuerdo con las autoridades financieras, la medida se implementa por seguridad para evitar fraudes, robos cibernéticos y lavado de dinero, considerando que se ha registrado un aumento en este tipo de delitos hasta por un 50%.
Pues ahí está, Jenny Valencia, gracias por tu reporte. Y ahí vio, no es cierto lo que dice el chat. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo adelantaba, el Pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento de Alejandro Encinas como embajador y representante permanente de nuestro país de México ante la Organización de los Estados Americanos, ante la OEA. Esto dijo el embajador Encinas.
México continuará abogando para que la organización actúe bajo los principios de igualdad jurídica de los estados, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional para afianzar la paz y la seguridad del continente, promoviendo la consolidación de la democracia representativa y alcanzar una efectiva limitación de los armamentos convencionales. México abogará por la solución pacífica de las controversias y la promoción de la paz y la seguridad regionales, y continuará impulsando que la Secretaría General de la Organización actúe de manera imparcial, generando puentes y entendimiento entre los países del hemisferio, a fin de evitar posturas parciales o intereses particulares que provocan distanciamiento entre la Secretaría General y la membresía de la organización.
Bueno, pues le deseamos al embajador Encinas el mayor de los éxitos en su nuevo encargo como representante de nuestro país ante la OEA. Y con esto, como cada martes, Debate Chilango, muchas gracias, Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, Juan, buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, Cecilia. Bienvenida, como siempre, Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás?
Muy feliz de estar aquí.
Nosotros también, de que nos hayas acompañado. Luisa Gutiérrez Sureña, presidenta de Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luisa?
Bien, un saludo a todos tus fans, Juan, ahí en el radio.
Y a los tuyos también. También un saludo. Aquí somos incluyentes. Karen Olea, secretaria general de Fundación Colosio, en representación del Partido Revolucionario Así Institucional. Es. Por primera vez, y nos da mucho gusto, esperemos que primera de varias veces, nos acompañes aquí. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Muy feliz por esta primera vez de muchas. Gracias por la invitación y qué placer y qué goce estar frente a estas
¿te vas a divertir?
Panelistas contigo.
No sé.
Es un besote a Tania Larios.
Sí, sí.
Ya descansa Tania Larios.
Sí, que después de tanta carga de trabajo.
No descansa.
Te digo que hasta hace los tamales en el PRI, de veras.
¿Cuál es ese?
Pues no sé, pregúntale a Tania.
A ver, comenzamos contigo, Karen, primera vez que vienes. Y los temas de las afectaciones por lluvias en el oriente del Valle de México, con el llamado que pueden o no atender a todos los grupos parlamentarios y a todos los grupos de partidos políticos que nos acompañan hoy en esta mesa, a que en la medida de lo posible estaría bueno que se dejen de echar bolitas y den ideas para poder resolver este que sí es un problema y que ha afectado a miles de familias en Ciudad Nezahualcóyotl. La situación es muy complicada. Karen, empezamos contigo.
Muchísimas gracias. Pues justamente esto de que nos estamos o que se están echando las bolitas ya. Es el momento, ahorita en la Ciudad de México lo que necesita, o en la Ciudad de México y la periferia, que son las más dañadas en este momento, lo que necesita no son culpables, sino acciones, ¿no? Lo que necesitamos es que estén retomando lo que se ha venido o se ha dejado de hacer, que es el mantenimiento, sobre todo. Se han hecho acciones, como por ejemplo el drenaje profundo de la Ciudad de México, que no se le ha dado el mantenimiento necesario para que funcione. También una cosa que, que es importante señalar es que el 60% de o más del 60% de las afectaciones en las inundaciones de la Ciudad de México es derivado de la basura. Tampoco se está atendiendo ese tema, ¿no? O sea, creo que...
¿No tienes un minutito todavía?
Sí, claro que sí. Creo que solamente se atiende al momento, pero no hay una precaución para atender estos temas, ¿no? Creo que va de la mano el tema de la basura con el tema de hídrico en la Ciudad de México. Creo que esos son los puntos que yo ahorita que quisiera comentar y compartir.
Coincido, Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano.
A ver, por ideas.
Y cuando dije no hay que aventar soluciones, sino dar soluciones, es dijo, que, no, ¿cómo?
Por ideas no paramos, o sea, soluciones
¿quién
hay.
¿Quién tiene presupuesto? ¿Quién tiene facultades?
Y de verdad, por ideas no paramos. O sea, la campaña del 2024 a la jefatura de gobierno, de menos desde nuestra cancha por parte de Salomón Chertorivsky, si algo hicimos fue aventar propuestas, sí. Ideas, actualizar
Let's
el equipo.
Let's make Tenochtitlan great again, porque dijo que quería ser un río.
Río Magdalena.
Abrir el río Viaducto. ¿Sí? El río Magdalena está abierto hasta los viveros. No, que en el viaducto abrieran el río Becerra.
No, de hecho, sí, justamente. Justamente. La inundación que dio, lo que está enseñando en este momento Luisa, es justamente cómo el agua se nos sale por todos lados porque tenemos un sistema de drenaje literalmente creado hace 70, 80 años que no se ha actualizado y que además, pues efectivamente, todos los años le van pasando el problema a la siguiente gestión. Este tema de que tenemos mucha agua, ya lo decía yo en esa mesa trataron de hacer el guiño como de que sí, efectivamente, el problema del exceso de agua, mismo pretexto usó Marcelo Ebrard hace ya más de una década, ¿no? Entonces, no, yo difiero, yo no creo que es un tema ya de ideas, las ideas están puestas, los expertos están hablando, en el Congreso de la Ciudad se han aventado cantidad de mesas, lo que yo creo es que tenemos una jefa de gobierno ausente, creo que en estos momentos el gabinete se está haciendo menso y que no tenemos resultados porque no hay propuestas respuestas dignas que ni siquiera, con el Mundial encima, momento para el que ya deberíamos de estar preparadísimos, no tenemos en estos momentos nada de propuestas sensatas que nos lleven al siglo XXI. Y a mí lo que me reduce eso es a pensar que de verdad lo que pasa es que les da codo.
20 segundos.
Codo invertir en lo que tendrían que invertir para evitar que esta ciudad se inunde, para evitar que sobre todo el oriente de esta ciudad, que además les debería dar pena con su discurso de que los pobres primero,
15.
El oriente de esta ciudad, en esta última semana, 2,000 viviendas afectadas entre Tláhuac y Iztapalapa. 2,000 viviendas por las lluvias.
Luisa Gutiérrez Ureña del PAN.
Pues mira, la última obra importante que se hizo en materia de drenaje fue en 2008. La inició Felipe Calderón y la inauguró...
No, perdón, sí ha habido, ¿eh? Y acaba de hablar con el director de agua.
Importante, 33,000 millones.
Iztapalapa hay 3 a cada 4 años.
Sean serios.
A cada 4 años.
Y la inauguró...
Claudia Sheinbaum, 8,000 millones de pesos.
Habíamos quedado... No, bueno. ¿Cuánto?
8,000 millones de pesos.
8,000 millones. Bueno, esta obra de la que te platico fueron 33,000 millones. ¿Cuánto? Multiplícalo. Casi,
pues
casi cuatro veces más.
Claudia Sheinbaum, bueno, jefa de gobierno.
Bueno, es cuatro veces
país,
más.
Ahí está la diferencia.
Y para eso pues teníamos el fondo de capitalidad.
Una palabra, por favor, Luisa Gutiérrez Ureña, de veras.
A mí me regresan mis segundos porque si he sido adiós, no deja de gritar. A ver, entonces, la última obra importante, para que se sepa, fue en 2008, Felipe Calderón, 33,000 millones. Lo único que tenía que hacer Andrés Manuel López Obrador eran dos cosas. Por supuesto, cortar el listón en 2000, cuando él llegó de presidente de la República. Tenía que cortar el listón y tenía que hacer otra cosa. Las medidas de mitigación. ¿A qué me refiero? Desviar la corriente del agua del río Tula. No lo hizo. Y entonces, cuando se abren las compuertas en 2021, lamentablemente inundan el hospital de Tula, matando a prácticamente 20 personas en este hospital. Era lo único que tenía que hacer. Terminar la obra de Felipe Calderón, y ni eso pudo hacer. Y mira, lamentablemente, en estas lluvias de este fin de semana, el desarrollo urbano Quetzalcóatl, ahí en Iztapalapa, fue el más afectado en esta ciudad. En 2020 ya había sucedido. De hecho, aquí tengo un tuit de Claudia Sheinbaum, cuando Clara Brugada y ella fueron a esta unidad a decirles que los iban a apoyar económicamente, pero además a decirles que iban a hacer una gran obra y aquí iban y durante estos 5 años iban a hacer pozos de absorción y un colector. ¿Saben qué hicieron durante este año? Solo desasolvaron una vez en este centro. Por eso corrieron justamente a la alcaldesa de Iztapalapa este fin de semana de Iztapalapa, porque siempre se la pasan en promesas que no cumple Morena.
Cecilia Vadillo, de Morena.
A ver, yo por supuesto creo que hay muchísimas acciones que hacer, pero creo que es muy importante que hablemos con datos y nos dejemos de politiquerías, porque se requieren pues justo mucho análisis serio. A ver, sí es cierto, no es un cuento que se repite, o sea, hay datos y estadísticas de cuánto llueve. Es la lluvia más grande en 34 años. No les mentiré, están los datos. Y mira, para poner un ejemplo, para saber que una lluvia va a ser intensa, son 30 milímetros de agua. Ayer no vieron 90 milímetros de agua.
O sea, no tenemos cultura de la prevención.
No, a ver, es lo estamos hablando de que hay unas lluvias que además todos hemos vivido, y no tenemos que tener solo los datos ni ser científicos, de que hubo un aumento impresionante en las lluvias. Y además hay un tema muy importante que hay en Iztapalapa, que es el doble hundimiento del suelo. Iztapalapa se está hundiendo y se continúa hundiendo porque está construida sobre un lago.
Eso tampoco
cada
lo sabíamos.
3 o 4 años se realizan obras de mantenimiento de drenaje y por el tema del hundimiento se vuelve a dañar. Entonces es cierto que cada 3 o 4 años se renueva el drenaje en Iztapalapa. Ahora, hablar de qué se está haciendo. Bueno, las inundaciones se atendieron en un tiempo récord. En 24 horas se había sacado todo el agua, el 90% de la inundación. Se ha invertido, como ya decía en la intervención, más de 8,700 millones de pesos, 8,700 millones de pesos con Claudia Sheinbaum, 2,200 con Clara Brugada en temas de drenaje para poder resolver toda esta situación. Y se están haciendo obras innovadoras, se está haciendo un tema de acupuntura hídrica que consiste en volver a esta ciudad una ciudad de esponja, inyectar el agua que está llegando a los vasos reguladores al subsuelo, también para contribuir a todo el tema del desabasto de agua. Y por supuesto que no tenemos una jefa de gobierno ausente, solo tenemos una oposición desinformada, porque Clara Brugada estaba ahí desde el principio de la inundación, estaba apoyando. Se han invertido más de 69 millones de pesos al momento en apoyos para todas las familias y ya se anunció que el viernes se va a presentar un fondo de apoyo extra. Entonces, hemos sido todo menos ausentes.
Karen Olea, del PRI, por favor.
Muchas gracias. Pues justamente hablando del tema de presupuesto que habla, pues
en este pasado presupuesto de egresos de la Ciudad de México se destinó solamente 17 millones, perdón, 16 millones de pesos al tema del agua y de infraestructura hídrica.
No, es mi chiste. Está hablando con respeto a la compañera, por favor, Karen Olea. Sí, ya, no se alíen con los del PAN, ya ustedes los del PRI. A ver, Karen, por favor, continúa.
Bueno, te decía que justamente que estaba hablando del tema de presupuesto, en el pasado presupuesto de egresos de la Ciudad de México se destinó solamente 15 millones de pesos uh-huh. al tema del agua e infraestructura hídrica, lo cual me parece muy poco para resolver los temas que están pasando en la Ciudad de México. Para el tema de programas sociales se destinaron 17 millones, o sea, aquí vemos cuál es realmente su objetivo, su prioridad, que no es el tema hídrico, que creo que ahorita no debe de ser ni siquiera un tema de que se solucione al momento de que pasan las crisis, sino debe de haber una cultura de prevención, lo cual no está pasando y se está viendo con las inundaciones que estamos viendo en la Ciudad de México.
A ver, Luisa Gutiérrez Ureña, la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en Ciudad Nezahualcóyotl, acompañada por la gobernadora del Estado de México, del alcalde Cerqueda en Nezahualcóyotl, de la alcaldesa de La Paz, de la alcaldesa Iztapalapa, señaló que se está atendiendo a las familias que resultaron afectadas, damnificadas con estas inundaciones, pero fue muy enfática en algo. Se tiene que construir una estrategia para que esto no vuelva a suceder y se está trabajando a partir de este momento para construirla y evitar que futuras lluvias próximas, medianas y a largo plazo continúen con esto que sucede cada año.
Sin duda.
Voy contigo, Luis.
Pues mira, ojalá que ahora sí lo haga, porque cuando fue jefa de gobierno, nos decía la diputada Sebaillot que solamente invirtió 8 mil millones en todo el sistema de drenaje. Pero si estamos hablando ahora de que ella es presidenta de la República, ojalá que entonces sí lo resuelva. Pero mira, yo también te quiero poner un dato respecto a lo que mencionaba la diputada. Ahora quieren sacar este viernes con bombo y platillo otro programa. Otro de los programas que habían anunciado Estrella es programa Transformando la Capital, en donde decían que iban a ayudar al bacheo en la Ciudad de México. Y con esto contrataron este año a 1,313 personas facilitadoras. La meta de este programa no es tapar baches. La meta es conseguir a 1,313 facilitadores a los que se les paga entre 15,000 y 11,000 pesos para tapar los baches de esta ciudad, invirtiendo 198 millones. Hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó un punto de acuerdo para pedirle a la auditoría que nos diga cómo se está utilizando este dinero, porque seguimos viendo baches en la ciudad, seguimos viendo socavones en la ciudad y no sabemos si en realidad este guiño guiño programa social en realidad solamente esté generando más burocracia en la ciudad o si esté generando resultados. Lo cierto es que hoy el Grupo Parlamentario de Morena, como siempre que no quiere dar información y está escondiendo el dinero, no lo aprobó a favor, incluso la diputada Ceci Vadillo lo votó en contra porque no están abiertos a la transparencia, mientras aquí en la Ciudad de México seguimos con tremendos socavones, como el socavón de Zaragoza, mira.
Pero sí, y de acuerdo que se tiene que atender. Pero
el tema de hoy,
perdón, Luisa, no era agua, inundaciones.
También inundaciones.
Sí, pero estás hablando de baches.
Ah, no, pero bueno, los socavones y las inundaciones están directamente.
También están de la mano.
Vinculados.
Y te cuento porque, si me permites.
Por favor,
Cuando se inunda la infraestructura y cuando no tienes los mecanismos, no tienes una correcta infraestructura, no hay manera de que el agua pueda salir y genera, digamos,
por
esta
su causa,
presión
digamos. En su el causa. Agua lleva su
genera
causa.
La presión y como son materiales de bajo rendimiento, va generando una pulverización de estos materiales.
Qué
y
bueno
se van haciendo
aclaras.
Filtraciones. Entonces sí está todo relacionado,
claro,
toda esta red
sí.
Está relacionada.
Sofía Margarita, parece que nos olvidamos que vivimos sobre lagos, claro. Y que hay ríos que aunque estén entubados siguen corriendo con el cauce de sus aguas, porque los españoles llegaron no a encontrar más agua, porque cruzaron un océano sino tierras y desecaron o intentaron desecar el valle.
Pero es que yo reitero, parece que quien se le olvida no es a nosotros en esta mesa, es al gobierno y particularmente al Ejecutivo, porque además en el caso de Morena, a diferencia de la narrativa que hay a nivel nacional, en la Ciudad de México no se pueden lavar las manos porque llevan gobernando esta ciudad desde el 2000.
Y yo diría, y recurro un poco a, estamos aventando un montón de números, no sé realmente si alguien en que nos escucha se puede imaginar lo que son 30 mil millones de pesos, yo de menos no me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, no vislumbro, pero lo que sí puedo ver es mi experiencia cotidiana en la Ciudad de México, y creo que quienes nos están escuchando saben que han visto zonas inundadas o lo están viviendo desafortunadamente, que manejar en las calles de esta ciudad es un caos, que el tráfico está terrible y que el metro incluso se inunda, o sea, que sí tenemos ya, y yo reitero, una infraestructura creada hace 60, 70, 80 años en algunos casos. Y lo que ha habido es una falta de actualización real. Te pongo un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a inaugurar por tercera vez un mundial en el Estadio Azteca. ¿Okay? Uh-huh. Está muy bien, qué padre. Y los románticos dicen el abuelo de los estadios, ¿no?
30 segundos.
Ni siquiera nuestra infraestructura deportiva la hemos logrado actualizar de manera digna para recibir un mundial en un estadio que se merezca un mundial del 2025. Lo mismo podemos decir de la infraestructura de agua, de la infraestructura de movilidad. O sea, la ciudad no está actualizada.
Yes.
Y 30 mil millones o 150 mil millones no van a rendir hasta que no haya un programa real para avanzar eso. Y nada más me como 30, ni siquiera 10 segundos. Y hablando, sí quiero decirlo, el secretario Encinas nos está dejando una ciudad con una deuda de planeación, porque no tenemos programa general de desarrollo urbano y no tenemos, plan de desarrollo urbano ni programa, y eso era su chamba.
Cecilia Vadillo.
A ver, yo creo que somos, y estamos catalogadas como una de las mejores ciudades para vivir. Esta ciudad ha tenido avances impresionantes. Quién. Entonces, decir que no. La cantidad de extranjeros que llegan, querida, para bien o para mal, nos habla de que tenemos avances en movilidad, cablebuses, ciclovías, que justamente vivimos todas y todos los chilangos todos los días. Tenemos obras nuevas de movilidad, en fin, es un desarrollo que vemos. Por supuesto que hay temas que también tienen que ver con la naturaleza, como el tema del hundimiento en Iztapalapa, que por más que cada 3 o 4 años se vuelva a renovar el drenaje, bueno, es un tema.
Es que no renuevan el drenaje, Ceci, eso es un mito.
Pero a ver, no es un mito, si están los gastos, si están las obras. Es que para ustedes, cada vez que les contestamos dicen que es un mito, entonces es muy difícil.
Bueno, que la gente nos diga si lo ve.
En base en desinformación, en base en no tener datos. No, pero si están ahí las obras y están ahí, no es un tema de la mala calidad, pues es un tema de la naturaleza.
Entonces ahí la gente debería de ver que no se inunda sus casas.
La ciudad en un lago que se va sumiendo.
¿Y por qué sigue pasando entonces reiteradamente?
Porque vivimos sobre un lago.
¿Y si prevenimos?
¿Y por qué se inundó París hace 3 meses?
Porque hay unas lluvias también torrenciales que están cayendo de
lluvias manera. Dejaron 2 muertos en París y varios heridos debido a las inundaciones.
No podíamos, no habíamos visto lluvias de ese nivel.
Esta ciudad se inunda todos los años. Esta ciudad se inunda todos los años, Juan.
Por eso, 34 años.
Gracias, Sofía Margarita. Gracias, Cecilia Vadillo. Gracias, Luisa Gutiérrez Ureña. Karen, bienvenida por primera vez. Y yo le agradezco que nos haya acompañado aquí. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, ya lo sabes, martes es último día de mes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.